Hoy es la encuesta nacional de la situación nutricional en Colombia y nos están acompañando el profesor Carlos Caicedo, quien es nuestro asesor habitual. Profesor Carlos, buenos días.
Guillermo, buenos días al equipo de nutrición y desde luego que al equipo de Buen Análisis y a nuestra amable y fiel audiencia, que tengan un feliz miércoles.
No es frecuente que vengan los de Ingeniería a Medicina. ¿No?
Más de lo que usted se imagina.
¿Sí? ¿Así viene con frecuencia?
Me acabo de acordar que en una de las visitas que hizo el egresado Sarmiento Angulo, nos comentó que su primer trabajo profesional cuando había terminado materias era haber sido interventor de la construcción de este edificio.
El muchacho se hizo a pulso aquí desde la Nacional. Eso sí,
pues para que vea.
Toca recordar.
El tipo de egresados de ingeniería que vienen por acá.
Sí, señor. El tema que nos ocupa hoy es la encuesta nacional de la situación nutricional en Colombia, y para ello nos acompaña don Juan Carlos Bolívar, el director de Planeación y Control de Gestión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Doctor Bolívar, gracias por estar representando a tan digna institución.
Buenos días, Guillermo, y buenos días a todos los compañeros de la mesa, a todos nuestros oyentes. Para nosotros, como el instituto, es muy importante tener estos espacios de socialización, de divulgación, y sobre todo en un proceso tan estratégico como es esta encuesta en la que estamos inmersos ahora en este momento.
También nos acompaña Yael Bermúdez, nutricionista de la Subdirección de Monitoreo y Evaluación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.
Buenos días para todos y a la mesa también. Para nosotros, igual que como lo expresaba Juan Carlos, desde el ICBF, quien ha sido una de las instituciones que ha venido liderando desde el 2005 la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional, es un placer poder llegar a los hogares de Colombia, pudiendo llegar a tener, digamos, un acercamiento mucho más real de cuáles son los procesos que se están llevando para el levantamiento de información y poder llegar a tener estadísticas de las condiciones en las cuales la población colombiana se encuentra en ese momento en materia de alimentación y nutrición.
También nos acompaña Olga Cobos, que da apoyo al componente de ingesta, profesora de la Universidad Nacional de Colombia. Profesora Olga.
Muy buenos días, agradezco también la invitación y los miembros de la mesa y a todos los oyentes. Para la universidad es un honor y para la Facultad de Medicina, Departamento de Nutrición, es un honor estar participando en este trabajo que ha sido una labor de muchos años, porque ha participado en todos los estudios de ENSIN desde 2005 hasta el 2015. Luego la experiencia es muy grande y pues siempre ha sido liderada por la profesora Sara del Castillo.
Profesora, ¿nos puede explicar qué es ingesta?
Bueno, ingesta es, uno la podría definir como el acto de llevar a la boca y consumir. Eso es ingesta en el sentido de la palabra. Pero es que ingesta está involucrada dentro de otros términos. Por ejemplo, el término de alimentación. Uno siempre habla, ya él ahorita hablaba de alimentación y nutrición. Esos son dos términos correctos.
Ese es un orden que usted me dio para empezar el programa.
Exacto, que el orden sea ese. Que uno habla primero de alimentación, porque si no se da el proceso de alimentación, pues no se puede llevar a cabo el de nutrición. O sea que alimentación es ese proceso externo del ser humano que va casi siempre desde la producción, es decir, todo involucra todas esas etapas que hacen posible que haya disponibilidad de alimentos para el ser humano. Eso es lo importante. Después de esta disponibilidad de alimentos viene como preparación, servido a la mesa, y cuando se lleva el alimento de la mesa a la boca, ahí es donde hablamos de la ingesta. Ingesta de alimentos, o sea que primero
sería algo así como consumo.
Consumo de alimentos, exactamente, ese podría ser un sinónimo, ¿sí? El consumo del alimento llega a la boca y ya ahí, una vez ingresa al organismo, ahí ya se desencadena todo el proceso de nutrición. Es un proceso involuntario, es un proceso biológico, inclusive lleva unas etapas fisiológicas y bioquímicas que están pues encargadas de todo lo que es la utilización ya biológica de los nutrientes, ¿sí?
Entonces, profesora, ¿y qué es lo que más tenemos que cuestionar precisamente sobre esos dos temas en Colombia? ¿La ingesta o la nutrición? ¿O ambos?
La ingesta, pues ambos, sí, porque los dos van de la mano. Pero el que podríamos nosotros manejar un poco más, y de eso me Sara profundizará, son todas las etapas y los procesos relacionados con la alimentación. esos posiblemente son los determinantes para que finalmente haya unos procesos de nutrición adecuados, y no solo el proceso, sino un estado nutricional que sería el resultado de
Nos acompaña también la profesora Sara del Castillo, nutricionista y coordinadora del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional de Colombia. Profesora Sara, usted es habitual de este programa.
Gracias, Guillermo. Buenos días.
Y tiene pupitre aquí.
Sí, bueno, no sabías. Buenos días, bienvenidos a la Facultad de Medicina, a esta nuestra facultad. Un saludo a la mesa de trabajo y un saludo especial a toda la audiencia de la mejor emisora de este país, la
UNR. Muy profesora, gracias. Gracias, gracias. Y queremos darles un saludo a algunas personas que nos están acompañando: Lina Rosas, Fabián Ardila, Zurma Fonseca, Natalia Lombana, Yasmín Aldana, Camila Vargas y Eliana Suárez. Gracias a ustedes por acompañarnos. Esa es la audiencia que tenemos hoy aquí, que estamos emitiendo desde el Salón Guillermo Ferguson de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Profesora Sara del Castillo, estas personas que nos acompañan, aparte de ser la audiencia y quienes van a hacer los aplausos y todo, ¿cuál es el papel que van a desarrollar y qué es su objetivo de trabajo dentro de la encuesta?
Bueno, en esta mesa de trabajo que nos acompaña el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y estamos en conjunto con la Universidad Nacional, estamos frente a un ejercicio de seguir con una etapa bien importante de la encuesta nacional de situación nutricional, que tiene como objetivo hacer las mediciones que nos permiten mirar estos aspectos que decía muy bien la profesora Olga, de qué pasa con la población colombiana, qué es lo que podemos leer desde esa encuesta, que básicamente es un ejercicio de investigación, qué es lo que está pasando con la situación alimentaria y nutricional, sobre todo nutricional, de la población colombiana, de diferentes grupos de población de esta población colombiana. El equipo que nos acompaña es el reflejo pequeño de todo el equipo tan grande que desplaza, organiza la ENSIN y que, como bien decía la colega Yael Bermúdez, lidera el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en alianza con entidades como la universidad en el marco de lo que es el trabajo académico e investigativo, pero aquí participan también el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, la Organización Panamericana de la Salud, Prosperidad Social. Esto es un esfuerzo nacional y lo que nosotros hemos constituido como Universidad Nacional e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es una alianza para avanzar en el proceso que viene tan importante de la encuesta, que es el análisis.
Profesor Caicedo, ¿usted cree que de pronto podríamos hacer nosotros una comparación de algo tan importante como fue la encuesta nacional del sector agropecuario, el Censo Nacional Agropecuario? ¿Pudiéramos hacer un parangón entre lo que significa la encuesta nacional de la situación nutricional y ver cómo el país tiene que nutrirse, y lo pongo entre comillas, tiene que nutrirse de información para poder tomar las decisiones que corresponden?
Tanto en el sector agropecuario como en este tema tan importante como el estado nutricional, contar con cuentas, contar con estadísticas estandarizadas es muy importante para la construcción de política pública, sobre todo cuando hay una alta descentralización en la acción, tanto del sector estatal como del sector privado, y cuando se requiere generar estrategias de coordinación. La pregunta que uno se haría es, ¿qué tanto ha avanzado el país en un tema como la nutrición? Sobre todo mirando fenómenos tan recientes como la obesidad. Se dice mucho, y seguramente tanto las profesoras que nos acompañan como los funcionarios del ICBF nos dirán que cada vez más hay personas desnutridas pero obesas, que podría parecer como una paradoja.
Y les damos las gracias a los que nos pueden contestar, las nutricionistas. ¿Les damos las gracias a los que venden gaseosa o les damos las gracias a los que venden los taleguitos, los famosos talegos? Uh-huh. ¿Y a quiénes les agradecemos, profesora Sara?
Profesora Castillo.
Pues yo creo que esos son más bien una de los lastres que tienen sociedades como la nuestra, y que además es una de las cosas que quiere mostrar la encuesta, esa paradoja de la que habla el profesor Carlos, en un país donde tenemos todavía problemas importantes de deficiencia, estamos a puertas de volver a mirar con detalle. Ese es el trabajo del ENSIN, no solamente lo que está pasando en esta situación de exceso y de déficit nutricional, sino las razones. Yo creo que esto es lo más interesante de la encuesta, nos dirán también los colegas del ICBF. Lo interesante de esta encuesta es que está pensando poder decirle al país no solamente el problema, sino que, cuáles son las causas, qué es lo que está pasando.
Si de pronto Lina, Fabián, Zulma, Natalia, o Jazmín, o Camila, o Eliana tienen alguna pregunta, entonces me van ayudando, me van pasando un papelito para quienes están aquí en la mesa enfrente de los micrófonos. Doctor Juan Carlos Bolívar, quien es el director de Planeación y Control de Gestión del ICBF. ¿Podemos hablar un poco sobre las generalidades de la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en SIN y lo que significa ese vínculo para que se vaya a realizar un convenio con la Universidad Nacional de Colombia, la Facultad de Medicina y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar?
Claro que sí, Guillermo. Pues, para el Instituto es una prioridad, digamos, y también un mandato que está incluso en nuestro Plan Nacional de Desarrollo, en nuestro plan indicativo, el llevar adelante nuevamente la encuesta en su versión, en su tercera versión. Es importante tener...
Tenemos que reconocer que se debería hacer más frecuentemente, ¿no? Pero los recursos, generalmente, creo que esa es la principal razón para que no se adelante.
Hay varios temas, digamos. Efectivamente, hay un tema de recursos, también hay un tema de la complejidad, digamos, sí. Y es un proceso gigante y un poco... ¿no? Esta es la oportunidad también para contar cuáles son como todos los antecedentes y los recursos que se requieren, no solo desde el punto de vista presupuestal, sino de articulación interinstitucional. Muchas entidades están participando en este proceso. Es necesario también hacer todo un proceso de análisis, de definición del diseño de esta encuesta que se viene adelantando casi desde el año 2014, en donde pues todo eso conlleva a que poder tener una regularidad mucho menor, pues es bastante complejo.
Y lo también... que se va a trabajar es con un modelo de producción estadística que está definido por el Departamento Nacional de Estadística.
Eso es muy importante tenerlo de referencia, porque es un proceso que ya está estandarizado, digamos, y se inició en el 2005 con un alcance alrededor de 17.000 hogares. En el 2010 llegamos a 50.000 hogares, este año estamos llegando a 52.000 hogares, pero lo importante también es que todo el proceso estadístico que requiere la elaboración de una encuesta de esta magnitud, en todas sus etapas de planeación, diseño, ejecución, análisis y difusión, están con los mejores estándares y está evaluado en ese aspecto. El proceso que se hizo en el 2010, por ejemplo, fue llevado a que se hiciera una valoración por parte del Departamento Nacional de Estadística, el DANI, y en el 2011 aproximadamente tuvimos una certificación por parte del DANI que dijo todo el proceso para garantizar la calidad del dato se está cumpliendo en esta
así como homologado a los estándares que maneja el DANI, que son reconocidos,
además. Exactamente. La OCDE, por ejemplo, es una entidad que está permanentemente haciendo una valoración de todos estos procesos, y esos lineamientos a nivel internacional son los que aplican y entran a evaluar cada una de las operaciones estadísticas que el país hace. Y en ese orden de ideas, también se hacen unas recomendaciones, y esas recomendaciones, ese plan de recomendaciones, es un plan que estamos implementando y estamos adoptando en esta versión 2015 también, para fortalecerla y ir pensando cada vez mejorando el proceso.
¿Cómo ha sido eso de poner de acuerdo, con lo difícil que es en las instancias colombianas y de este tipo de países, poner de acuerdo al Instituto, al Ministerio de Salud, al Instituto Nacional de Salud, y buscar a sectores externos, como en el caso, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional?
Es fundamental ese ejercicio, porque no puede ser, digamos, una iniciativa únicamente de una entidad, porque para poder atender una problemática tan compleja, pues requiere una intervención de muchos sectores. Y para poder tener esa intervención de una manera efectiva, pues requieren que todos participen en ese proceso. Y no puede ser tampoco una iniciativa únicamente del gobierno, sino que necesita principalmente un apoyo de la academia y un apoyo de la investigación de las universidades. Es un eje fundamental de este proceso. Desde el 2005 lo teníamos identificado, en el 2010 igual, y para este año igual identificamos a la Universidad Nacional como un actor fundamental por la experiencia que tiene, por lo que la Facultad de Medicina y pues la profesora Sara ha venido desarrollando también en el proceso.
para apoyar desde el punto de vista técnico todo los desarrollos, la información que se vaya a generar.
Más adelante, ¿usted se siente bien respaldado y tranquilamente administrativa y jerárquicamente desde el punto de vista de conocimiento con este grupo humano y aquí desde la Facultad de Medicina?
Totalmente, totalmente.
Bueno. El doctor Juan Carlos, sí.
Claro que no me iba a contestar que no. Sí, claro.
No, además porque fue también uno de los que motivó esa relación, digamos.
Claro.
En los últimos meses, pero es un tema frecuente, que ciertas regiones, quizás la que más aparece en La Guajira, registra problemas con la mortalidad infantil asociada a esta condición. En el caso de La Guajira, que por otro lado, para muchas instituciones y muchos programas no es sujeto de este tipo de programas asistenciales por su alto nivel de ingresos, ¿cómo compatibilizar el vivir en una de las regiones o en la región donde más regalías se han dado durante más de 25 años con problemas de seguridad alimentaria, y cómo la política pública puede mejorar esa asignación de recursos? Porque cada semana o cada mes vienen esos casos de los padres que cargan a sus hijos o de los niños que están muriendo, pero nunca hay esa reflexión, bueno, ¿y dónde están los recursos que se producen todos los días allí? ¿Y cómo una política de seguridad alimentaria puede ayudar a mejorar eso?
Claramente ese es un tema bien, bien interesante. La problemática de La Guajira es una problemática muy compleja porque además no es una problemática reciente, esto ha sido un resultado de varias administraciones, de varios periodos en los cuales no se ha tomado realmente la importancia, y no solo, digamos, de todos los órdenes, porque aquí de todas maneras las decisiones no pueden ser decisiones únicamente de un nivel nacional, sino se requiere una participación decidida de los gobiernos departamentales y de los municipios para que los recursos se destinen efectivamente de una manera mucho más oportuna y identificando realmente las prioridades. Estos recursos de regalías, que fueron de unos montos significativos, nunca tuvieron un enfoque directamente a solucionar una problemática tan compleja como esta. Por ejemplo, los temas de agua, el acceso al agua, el tema de la nutrición está directamente relacionado con el tema de agua, y en una zona tan árida, tan dispersa, tan compleja como La Guajira, en su mayoría desértica, este tipo de problemáticas pues ha generado la situación en la que nos encontramos actualmente. Pero también es importante tener en cuenta que se requiere una articulación de decisiones de todos los órganos para poder intervenir de manera estructural el problema. Ahí también me parece importante tener en cuenta que la encuesta precisamente nos va a dar información para eso, para identificar en dónde es que están los problemas, qué es lo que está generando esa problemática, porque la problemática de La Guajira puede ser similar o no a lo que se puede estar presentando en Amazonas, o lo que se puede estar presentando en Arauca o en Putumayo,
o incluso
en Bogotá. Fíjense que incluso en medios de comunicación también han salido casos de problemas de desnutrición en ciudades capitales, que uno dice, bueno, y entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son de esas variables? Y eso es algo a lo que le apunta mucho la encuesta con el nuevo enfoque que tiene la del 2015 en el tema de determinante social.
Doctor Bolívar, ¿usted nos puede hablar un poco sobre lo que es el diseño muestral?
Entonces, básicamente, el diseño muestral es un elemento fundamental de una encuesta, en la medida en que, como estructure yo la muestra, es decir, las zonas, los hogares a los cuales vaya a ir a hacerles la encuesta y vaya a tomar la información, a partir de esos datos yo pueda después inferir el resultado para toda una población, para todo un país o todo un departamento. En una encuesta yo no puedo, como en un censo, ir hogar por hogar a levantar información. En una encuesta lo que hago es tratar de identificar una muestra representativa en donde alcanzo a encontrar o busco encontrar las características especiales que tiene cada una de las poblaciones, que la composición urbano-rural, la composición en las mismas cabeceras municipales, cuáles son esas estructuras, digamos, de hogares que debo de entrar a intervenir, la población, en qué rangos de edad tengo que estar tomando la información a la población para que al final, con los datos que recoja, pueda sacar y hacer inferencias estadísticas para tomar conclusiones y decir que en general ese municipio, ese departamento y en general el país se está presentando esa condición.
¿Usted nos puede hablar un poco sobre los componentes de la encuesta y los instrumentos que se van a utilizar para la recolección de datos?
Digamos, como le comentaba, este es un proceso que se ha venido construyendo desde el 2014 con toda una etapa de diseño. La encuesta tiene todo un modelo conceptual al cual podemos ahora dedicarnos un poco para expresarlo. Tiene todo un proceso de capacitación de cómo es que se debe recoger y estandarizar y tomar la información para garantizar la calidad del dato. Tiene todo el componente del diseño muestral, el diseño general, los protocolos, los manuales, y tiene efectivamente unas guías y unos instrumentos específicos para cada uno de los 6 componentes que tiene la encuesta. La encuesta tiene un primer componente de población, territorio, oferta social, salud y condiciones socioeconómicas, un segundo componente de tema antropometría, un tercer componente de vitaminas, minerales y de interés en salud pública, un cuarto componente de lactancia materna y alimentación complementaria, un quinto componente de seguridad alimentaria y un sexto de actividad física y patrones sedentarios. Todo esto está, digamos, como les digo, estandarizado en protocolos que se ha venido haciendo todo un proceso de capacitación para que las personas que están recogiendo la información en campo tengan efectivamente todas las capacidades para, en ese equipo interdisciplinario en donde participan bacteriólogos, encuestadores, nutricionistas, recojan esos datos en un sistema de captura que al final permita hacer todo un proceso de análisis, que es en el cual precisamente la Universidad Nacional y en ese convenio en el que estamos en este momento trabajando de una manera mancomunada, el análisis que se debe generar a partir de esa información que se recoge en campo.
Doctor Bolívar, y mire los juiciosos. Mire los juiciosos los que se van a llevar a trabajar allá. Mírelas. Y todos tan jóvenes, además, sí. ¿No?
Sí, yo creo que una de las cosas importantes que hay que rescatar del trabajo y del equipo de la encuesta en el tema del análisis es que la universidad ha sido un punto focal, sí, de relación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero ahí vincula también todo el trabajo académico, técnico, científico del Ministerio, del Instituto Nacional de Salud, la experticia del Instituto, que ha participado en todas las versiones de la encuesta. Y además, algo que quiero destacar en términos de lo que es en este contexto de academia un trabajo mucho más consensuado, es que no está solo la Universidad Nacional. En el equipo de la Universidad Nacional, convenio ICBF, Universidad Nacional, convocamos y participan todas las universidades del país que de alguna manera tienen historia de participación en la encuesta desde el 2005. Está con nosotros la Universidad Industrial de Santander.
¿Eso no significaba, profesora, que llegara a la universidad y entonces inmediatamente dentro de esos celos interinstitucionales a otras universidades?
No, en el tema que trabaja la profesora Olga, que trabaja la profesora Olga Pinzón, que también está con nosotros de la Universidad Nacional, también están vinculados profesores muy expertos de la UIS, de la Universidad Industrial de Santander, el profesor Oscar Herrán, la profesora María Victoria Enjumea de la Universidad de Caldas, y de universidades privadas tenemos a la profesora Olga Sarmiento de la Universidad de los Andes, y tenemos también la participación de expertos como la profesora Carmen Elisa Flores, ya profesora retirada de la Universidad de los Andes, pero con un bagaje que la universidad en este ejercicio académico quiere decir: no, la expertise está en la Universidad Nacional, una parte, lo que no, es una vinculación de trabajo interdisciplinario, intersectorial, que permite que la encuesta le diga al país que está trabajando con los mejores para el análisis.
Pero complementando un poco, desde el 2013 que se empezó con el diseño de la encuesta, o ponerse en marcha realmente el diseño de la encuesta, hemos tratado de ser lo más vinculantes posibles con otros gremios, con otras entidades que no precisamente hacen parte, digamos, de quienes en últimas aportaron con recursos económicos a la ejecución de la encuesta, sino que hemos abierto espacios también para poder llegar a conocer y detectar y analizar los requerimientos de información del Ministerio de Agricultura, de otros investigadores, de gente que ha utilizado las bases de datos, de gente que utiliza regularmente la información de la encuesta, para poder llegar a identificar cuál es el marco general en el cual tendríamos que estar planteando esta nueva versión de la encuesta, esta apuesta total a un enfoque de determinantes sociales, esta apuesta a una encuesta pensada solamente desde la situación alimentaria y nutricional de la población, porque si bien es necesario recordar lo histórico que ha pasado con la ENSIN, como te comentaba en un momento Juan Carlos, empezó con 17.000 hogares. Nosotros éramos una encuesta anidada a la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, que ha sido una encuesta, digamos, robusta, que es reconocida desde 1990 en el país. Hemos ido avanzando en el aumentar el tamaño de hogares, pero en esta versión del 2015, adicionalmente, uno, definimos un enfoque en el cual se iba a desarrollar el análisis y adicionalmente empezamos a hacer unos cambios que son trascendentales que permiten ubicarnos en ese enfoque determinante.
¿En qué puede diferir la información que se ha recopilado antes con respecto a las series anteriores y qué aportes son los que tiene esta nueva versión de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional?
Es la suma de muchas, digamos, la decisión final es la suma de muchas recomendaciones, tanto del Comité de Expertos Internacionales que nos ubicó el DANE en el proceso de evaluación, como también, digamos, esta apuesta de determinantes sociales. Uno de los cambios trascendentales es que tenemos nuestro propio componente de población y territorio, condiciones socioeconómicas, oferta social y salud. Nosotros siempre habíamos utilizado las variables que dentro de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud habían salido, surgido, pensado en una encuesta de salud sexual, no pensado en una encuesta de alimentación y nutrición.
O sea, ahora está dirigido con mira telescópica.
Exactamente. Claramente no es un proceso en el cual nosotros nos inventamos unas preguntas o nos inventamos indicadores, no, es todo un desarrollo técnico en el cual teniendo en cuenta, digamos, formularios ya construidos de la encuesta de calidad de vida, la encuesta de ingresos y gastos, del mismo censo, del SISBEN, fueron nutriendo los instrumentos y permitieron tener al final un proceso. Asimismo, otro de los cambios importantes es que tenemos un componente de hábitos que es un componente cualitativo que adicionalmente le aporta mucho más a lo que ha venido siendo la rigurosidad de un dato con la encuesta en las versiones anteriores.
Profesor Quesada.
Doctor, ¿para qué le sirve al funcionario público, a la familia, que haya datos, que hayan datos estandarizados, sobre todo tomando en cuenta la complejidad que existe ahora en el país y programas tan robustos como el programa de cero a siempre? ¿Cómo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar aprovecha esta información para mejorar su política pública en un caso como este que acaba de mencionar, donde no solamente son sujetos de política pública las poblaciones vulnerables, sino todos los niños y las madres gestantes desde que asumen esto, y donde un componente central es la buena nutrición? Se ha demostrado.
El profesor Caicedo pregunta, porque él tiene bebé en la casa, entonces seguramente está viendo a ver cómo proyecta la encuesta.
Que conoce bien Guillermo.
Para ver cómo el bebé debe estar alimentado y qué comparación se puede establecer sobre los promedios que nos vaya a arrojar la Encuesta Nacional de Situación Nutricional, ¿no? Y va por ahí, ¿no?
Sí, claro que sí. Pero también para mirar cómo también se ha venido transformando el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y cómo acompaña esas políticas, porque por ejemplo, lo ha visto el país en el tema de nutrición, pues el papel del Ministerio de Educación es protagónico, y la pregunta que uno se hace es, ¿eso está articulado a los otros programas? ¿Eso está articulado con los programas locales? Y quizás algo importante para rematar esto y volver a los temas de mi generación, se nos decía que había que tomar sopa. Muchas profesoras que conozco dicen, la sopa no alimenta. Yo no sé si es porque son más faldunas o no, pero cosas como esas que usted tocaba en el tema de los hábitos. Otro tema que usted mencionó con el doctor Juan Carlos es, ¿los colombianos están aumentando su talla o no? Porque pues hace años uno veía los equipos de baloncesto que todos eran bajitos frente a otros equipos.
No, mire las niñas futbolistas, las que estaban jugando ayer.
Grande.
Pero la verdad, ¿quién sabe si sea muy importante? La semana pasada casi todos los medios de comunicación estuvieron recogiendo esa encuesta de tallas de América, de Europa. No sé realmente qué tanto pueda servir eso, la talla, cuando probablemente lo más interesante pueda ser la alimentación y la nutrición, ¿no? Pues como que la talla.
Pero cuéntenos, profesoras y doctor Juan Carlos.
Vale. ¿Profesora Olga?
Sí, quisiera agregar un comentario que el doctor Carlos lo pone sobre la mesa. Sí, son varios temas, pero tratando de abordar algunos. Fundamental esto, y para qué nos pone, o cuál es el objetivo, digamos, de tener una encuesta con información, al final es tomar decisiones desde los diferentes órganos, desde los diferentes órdenes, tanto desde la academia como desde el sector público, el sector privado, y eso es lo que, para lo que sirve una encuesta.
Y es la encuesta del 2010, por ejemplo, dio un panorama y una información fundamental para los programas del orden nacional bastante importantes y trascendentales, como el que planteaba el profesor Carlos frente al tema de, por ejemplo, de cero a siempre. Esa es una de las prioridades del gobierno. Desde la primera administración del presidente Santos se identificó la necesidad de destinar unos recursos significativos, pero no solo los recursos, sino tener toda una estrategia totalmente estructurada y fundamentada para tener una inversión.
Ahora es una ley de la República.
Que ahora hace poco, y
lo que toca es que mencionarlo. Lo que toca es controlar esos recursos, ¿no? Además.
Es fundamental el tema de la inspección y la vigilancia para que realmente esos recursos estén llegando a la población, pero para dejar que sea un programa de un gobierno, se ha convertido en una ley donde tiene que ser permanente.
Que sea política de Estado.
Exactamente, perfectamente. Y en ese orden de ideas, la información, por ejemplo, del programa de cero a siempre desde el punto de vista nutricional cambió totalmente del enfoque que se tenía a ese nuevo enfoque que se empezó esa estrategia en el 2012 con el programa de cero a siempre. Y el insumo fundamental fue la información que la encuesta nos generó en el 2010. Otros temas también de política que afectaron. Nosotros el Instituto reformuló la bienestarina en el año 2012, también a la luz de los resultados que entregó la encuesta de cuáles eran los componentes nutricionales que veía, como los micronutrientes que debe tener este componente que es fundamental para complementar.
No se consigue en Carulla, ¿no?
No, ese es un tema únicamente.
Parece que fuera de circulación clandestina.
No, y es gratuita, efectivamente no puede haber nadie puede cobrar un peso solo por el tema de la bienestarina. Nosotros la producimos y la utilizamos como un insumo fundamental de nuestros programas. Dentro de este programa de cero a siempre tenemos otro programa del...
Nos han debido dar una degustación de la famosa bienestarina.
Es muy rica, hacen malteadas, helados, eso es... Hay todo un proceso también ahí para hacerla, digamos, y romper un poco ese
debe
paradigma.
Debe ser desconocida dentro de la mayoría de hogares colombianos, ¿no?
En los hogares, digamos, en los cuales
así como que la pidan en el Centro 93,
ahí sí, ¿no?
En Rosales.
Yo creo que ahí
creo
sí.
Que sea así
en la
como,
zona G.
Sí, en el Poblado.
Cuadra con desayuno de cigarrillo.
Hay análisis también internacionales que muestran cómo ese es un componente alimenticio de alto valor nutricional que desde el punto de vista económico es bastante, digamos, ventajoso y que precisamente por eso lo utilizamos como un insumo para todos los programas nutricionales. Adicionalmente, el programa de los 1000 días también es un programa específicamente para desde el momento en que empieza la gestación del niño empezar a hacer un acompañamiento a estas madres gestantes para que después, cuando el niño nazca, ya desde su proceso de gestación haya tenido todo ese componente nutricional necesario y ese acompañamiento hasta los 2 años cuando ya, digamos, tiene unos niveles de...
Bueno, profesora Olga, usted está actuando de local.
Sí. Algo que hablaba el doctor Bolívar referente a la bienestarina, sí, indiscutiblemente, yo creo que no hay una mezcla en este momento más completa que la bienestarina. Ha tenido varias reformulaciones y esas reformulaciones siempre han sido para mejorar su calidad, pero para mejorar la calidad nutricional, la Coca-Cola para mejorar la calidad
sensorial, de nutrición sí cabe mencionar la Coca-Cola.
Lo que ella nos cuente,
no cabe.
Sí es importante lo que acaba de decir.
Sensorialmente sí, sensorialmente pues lógico que nadie va a decir... Deme una, o bueno, de pronto algún grupo de población podría decir, deme una muy buena malteada de bienestarina, porque la bienestarina, la formulación de hoy es una formulación mucho más atractiva, que tiene sensorialmente sí, y no solo sensorialmente, sino, bueno, sensorialmente, pero también como de cuerpo, como de sensación que usted siente.
Pero se debería
de estar
vender,
algo
se debería
agradable.
Vender comercialmente, uno la debería conseguir, por ejemplo, para darle al bebé del profesor que dice, bueno. Sería ideal. Pues es, no, o sea, bueno, uno
pero,
que...
Pero de pronto el bebé del profesor Caicedo no la necesita tanto como otros grupos que
claro,
están
pero,
en riesgo.
Pero no debería venderse, o sea, que uno pudiera ir a un supermercado y comprar un producto de similares características, así no se llame bienestarina y que tenga una marca comercial como complemento a la alimentación de sus hijos y de su familia. Y además se dicen
pues
que
eso sí, ya estaría entre las políticas de bienestar familiar, porque de todas maneras los costos son altos y ella fue creada para un objetivo específico, posiblemente no de masificación a través de la venta, ¿sí? Pues, así se puede controlar un poco más. Cuando empezó la bienestarina era una mezcla desagradable, masuda, la persona que la consumía otra vez me va a dar bienestarina, era muy difícil de incorporar en diferentes preparaciones y siempre en forma colada. Hoy no, hoy usted puede manejarla de diferentes formas, puede involucrarla en las diferentes preparaciones. En la Guajira es una bebida helada, es bienestarina helada y a los niños les gusta mucho. Como hay otras poblaciones como la Wayuu que les gusta es como una compota. Ellos no la toman como bebida, sino les gusta cuchareable, como con una compota. Entonces, hay variedad de formas. Luego, la bienestarina no es solo eso, sino es una mezcla de vitaminas y minerales que hacen que sea definitivamente un alimento muy importante. Sin embargo, no se puede perder de vista que la bienestarina es un complemento, es decir, es algo que complementa la alimentación y no que la sustituye. Porque entonces, como le doy bienestarina, entonces la porción es más pequeña, le puedo dar poquitos alimentos porque le estoy dando bienestarina. No, es una alimentación balanceada, una alimentación suficiente en cantidad y en calidad, pero que adicionalmente se le está compensando, se le está aumentando su aporte, especialmente vitaminas, minerales y de proteína de buena calidad a través de la bienestarina.
¿Y los hábitos cómo han cambiado con esas familias que trabajan los dos padres, que los cuidadores son otros, que están en el colegio, que se les hacen las loncheras? ¿Cómo hemos cambiado en esto?
Yo creo que hemos cambiado un 70%.
¿Ya no hay sopa en la casa?
No hay sopa en la casa, pero lo peor en los niños es que ya no está la lonchera. Que en un tiempo se elaboraba
salchichón,
se
jugo de guayaba,
era el jugo, era así en el termo, en ¿se acuerdan? En la cantimplora y uno la colgaba y se tomaba su jugo.
Y que olía más feo, la fruta, el reguero del jugo
eso se fermentaba, la fruta era algo importante. La mamá que hizo el dulcecito de mora, el dulcecito tal, lo colgaba.
El huevo cocido el huevo de paseo.
Pero hoy no, hoy ya están estructuradas hasta las loncheras industriales donde ya le tienen a usted todo lo de los 7 días, 6 días, y no es que esté mal involucrar productos industrializados, no, de ninguna manera. Lo que pasa es que ha cambiado mucho, está cambiando mucho el hábito del niño. El niño ya le da oso, le da pena ir a sacar el banano, que de pronto se van a reír ahí todos porque tiene que sacar esos, son los últimos dulces.
Si saca un plátano hartón.
Entonces, eso se ha cambiado, el hábito alimentario y la lonchera del niño es otro tipo de producto el que la constituye, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, sí, mucho alimento natural, mucha preparación natural ha sido sustituida por preparaciones que ya vienen estandarizadas e industrializadas. En cuanto a la famosa sopa que al profe
Caicedo
le parece que le gusta.
Sí, le gusta.
No, la sopa es una preparación muy rica, muy agradable. En alguna oportunidad, y todavía uno ve en las encuestas, Sara me confirmará o no, que las personas toman hoy sopa o al almuerzo sopa y a la comida seco, o hoy es sopa el almuerzo y comida y mañana es lo que llamamos el seco, que es el plato principal. La sopa tiene un inconveniente y es la sensación de llenura que da. Sí, es un inconveniente, es porque la persona se toma un plato de sopa y ojalá tenga bastantes componentes de esa sopa y queda llena. Entonces ya el resto va a rechazar, especialmente la persona que necesita consumir otros alimentos más densos nutricionalmente. Entonces muchas veces una sopa de arroz o de pasta que tiene papa común, papa criolla, que tiene el arroz o la pasta, todos esos son fuentes de carbohidrato, posiblemente no agregan nada de proteína. Entonces, pues sí es una preparación que llena y que le da un aporte de carbohidratos importante y de algunas vitaminas. Pero sí cumple una función de aportar nutrientes, en este caso carbohidratos. Pero si nosotros requerimos proteínas, requerimos un poco más de vitaminas y minerales, tendríamos que consumir otros alimentos, especialmente verduras, carnes. Entonces, en ese orden de ideas, si se la come primero y queda lleno, muchas veces no consume otros alimentos que necesita. Ahora, si ustedes consumen un sancocho, pues sí, ahí va a consumir la carne, un trifásico, va a consumir carne, un exceso de carbohidratos en ese mismo tiempo de comida, ¿sí? Y por eso que el sancocho no solo eso, sino que lo acompaña con arroz y con otros productos. Pero lo que yo me refiero es que si usted la sopa la acompaña, como acompañantes tiene otros alimentos que en un momento dado vayan a contribuir al aporte nutricional, no habría problema. El problema es dejar solo la sopa.
Doctor Bolívar, ¿nos van a aparecer dentro de los resultados de la encuesta de situación nutricional detalles como eso? ¿Consumo de sopa, consumo de verduras?
De hecho, este es un tema muy interesante. El profesor Caicedo ha logrado tener una habilidad de mezclar un tema de estadísticas como es la encuesta para llegar hasta hablar
de hábitos alimentarios, que afortunadamente es un tema muy importante hoy en la encuesta para la 2015, y es que estamos incorporando el componente de hábitos alimentarios, que no es común en las encuestas de orden nacional, que ha sido un desafío para la encuesta, y nuestro investigador, que también es hecho en casa, Fabián Ardila, de la Universidad Nacional, antropólogo que nos acompaña, él ha planteado toda una metodología y de un desarrollo que es desde la universidad, donde hemos logrado llegar a la información de hábitos alimentarios, y seguramente diremos cuál es el papel de la sopa y de otros alimentos importantes.
Sí, le quiero aclarar es que en la encuesta se van a tener el hábito desde dos puntos de vista. Uno, que la profesora Sara está trabajando, pero en la captación de la información, en la captura de información que nosotros vamos a hacer, está no solo el alimento que se está consumiendo, sino la forma de preparación del alimento. Luego, esa información sí va a estar en cantidad también.
Sí, los 52,000 hogares que van a recibir la visita van a tener que responder qué cantidad de preguntas. ¿Y son preguntas abiertas o son preguntas cerradas?
Bueno, en realidad hay tres componentes que son universales para todos los hogares, es decir, tenemos un formulario de hogar que es este de población y territorio, entonces preguntamos sobre condiciones habitacionales, preguntamos sobre salud y morbilidad, educación, ingresos, gastos, actividad económica. Ese lo tenemos para todos los hogares. Entonces tenemos toda la información de los 52,000 hogares con sus residentes habituales en sus condiciones, acompañado del formulario de seguridad alimentaria en el hogar, que tiene también una nueva incorporación de variables frente a estrategias de afrontamiento en eventos de inseguridad alimentaria. Adicionalmente, tenemos indicadores antropométricos para medir el estado nutricional de la población de 0 a 64 años de edad de todos los residentes habituales que habitan dentro de esos hogares. Ya los otros subcomponentes y componentes de la encuesta, como ingesta dietética, como prácticas de alimentación de interés en salud pública, vitaminas y minerales, son submuestras. ¿Por qué? Porque uno, es muy complicado poder llegar a hacer que una persona nos conteste todas las preguntas, porque son formularios realmente densos. De hecho, en el operativo de campo tenemos un promedio en hogar que se va a llegar a demorar más o menos entre 2 horas y media, 3 horas, teniendo todos los formularios. Y adicionalmente hay que pensarse en que la gente todavía tiene en su cabeza que para poder llegar a definir la situación alimentaria y nutricional de la población, uno solamente debe preguntar por lo que come y cuánto pesa y cuánto mide. Entonces les preocupa, les genera intriga en campo el que por qué les preguntan cuánto ganan, el que por qué les preguntan qué hicieron el día de ayer, el que por qué les están preguntando que si hace 5 años vivía en el mismo municipio, o hace 12 meses vivía en el mismo municipio, que por qué, que si tiene casa, que si tiene carro, que si tiene. Entonces eso les genera angustia, pero precisamente todas esas variables que se recogen en la ENSIN, de hecho, son insuficientes para poder llegar a hablar de la seguridad alimentaria y nutricional de la población. Y por eso la ENSIN también le apuesta a algo muy importante, y es no ser egocéntricos, teniendo claro que la encuesta se queda corta frente a lo complejo que es la seguridad alimentaria y nutricional, y que necesita básicamente de otras fuentes de información, como bien lo decía el profesor Carlos, del censo nacional, del censo agropecuario, de la encuesta de calidad de vida, digamos, otras fuentes de información que nos van a permitir llegar a tener el contexto en el cual los individuos nacen, crecen, trabajan y viven regularmente.
Yo simplemente quisiera complementar un poco para un poco la pregunta de Guillermo. Esta encuesta nos va a permitir tener en unos indicadores la comparación entre la información 2005, 2010 y 2015. ¿Sí? En indicadores de desnutrición, de sobrepeso, del tema de deficiencias de micronutrientes, eso sí. Pero el gran valor que tiene esta encuesta es que no está enfocada, digamos, en únicamente identificar, digamos, con factores de riesgo de qué es lo que está dando ese dato y la lectura que se le da a ese dato, sino tiene ese enfoque de determinantes sociales, en donde busca, con toda esta información que se está recogiendo, identificar qué tanto el contexto, el nivel socioeconómico, el nivel de ingreso, las condiciones de su hogar, está afectando los temas de alimentación y nutrición. Porque no es solo, o sea, las condiciones de la población o de ese hogar no están determinadas únicamente por lo que pueda o no estar consumiendo en ese momento, sino hay una cantidad de variables exógenas, hay una cantidad de variables variables que intervienen de una u otra forma y que van a afectar, y a eso es a lo que le apunta el análisis de la encuesta. Es un valor agregado fundamental, que parte de esas recomendaciones para ir mejorando permanentemente la encuesta es uno de los valores agregados para tener.
Doctor Bolívar, no sé si me estoy metiendo en Honduras con lo que voy a plantear, y la profesora Sara del Castillo de pronto me puede aclarar más fácil, pero ¿no es posible que los resultados de la encuesta nacional puedan ser vistos en casa? Como que uno de estrato 4, una familia de 2 hijos, señora y un adulto mayor, que uno pueda ver los resultados de la encuesta para decir, mire, estas familias se comportan de tal manera y cometen estos errores, tienen estas debilidades en su alimentación, como para hacer un complemento, para que uno pudiera leer eso, el ciudadano común y corriente, y se convirtiera en una orientación mirando lo que es el promedio de los hogares colombianos.
Digamos que una de las plus que tiene la encuesta que menciona de manera juiciosa Juan Carlos, tiene que ver en hacer el tránsito de la tradición de las encuestas descriptivas a una encuesta explicativa, que creo que es una responsabilidad hoy por hoy de la información y las estadísticas, que se quedan como en decir cuáles son los problemas, pero no se comprometen hacia la política pública en decir cuáles son las razones, las causas. La determinación social es una posibilidad que, si bien no puede dar cuenta de absolutamente todos los análisis, sí le apuesta a generar explicaciones para por lo menos abordar las causas más estructurales y fuertes, como explicaba Juan Carlos, que están dando la razón o la de una situación particular que estamos encontrando 2005-2010 y que seguramente encontraremos. Hace una radiografía con todo este análisis en el 2015, en la encuesta que se estructura como 2015. Pero de lo que menciona Guillermo, creo que esa es una de las cosas bien interesantes que se ha planteado el Instituto con el equipo de las demás instituciones y por supuesto las universidades, y es el alcance de la encuesta. Ya hablábamos de qué comunicamos de la encuesta, porque en la encuesta hay un libro, y ese libro tiene limitaciones porque no pueden ser 10 tomos, y tendrá una información que será para determinados públicos, para los tomadores de decisiones, pero también estamos pensando, y en eso el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha tenido una preocupación permanente, es cómo le comunicamos al ciudadano común lo que está pasando, lo que ha venido pasando y lo que está explicándose dentro de la situación de nutrición y alimentación en la población colombiana. Y efectivamente se está pensando en infografías, toda una batería de mecanismos desde la información, educación y comunicación que le puedan llegar a la población colombiana, que le diga al ciudadano común, que le diga al tomador de decisiones, en información que le permita no solamente tomar acciones en términos de su cotidianidad al hogar colombiano promedio, sino también en ese sentido a quienes tienen que ver con la política pública. Y ahí hay un elemento adicional que esta encuesta se la está jugando, y es, claro, hablamos de los componentes de bioquímica, antropometría, ingesta, que son muy importantes de lo técnico, pero pensando en el ciudadano común, pensando en el tomador de decisiones promedio que le toca el día a día de la política pública de cero a siempre, es pensar en las personas y las poblaciones. Y esta encuesta va a dar información desde los cursos de vida, es decir, qué está pasando con los niños, qué está pasando con los adolescentes, qué está pasando con los adultos, qué está pasando con las gestantes, y en ese sentido la muestra en términos significativos de significancia estadística es un desafío, y por eso este importante compromiso del instituto, el ministerio, las entidades en alianza para aumentar la muestra. No es solamente una situación de recomendación, sino una necesidad para el país.
Doctor Juan Carlos Bolívar, yo quería preguntarle a usted, dentro de estas valoraciones que se van a hacer y dentro de todo este proceso que además es muy arduo, ¿nos podría explicar un poco cuál es el cronograma y cómo es el manejo en términos de tiempos para empezar a ver resultados?
Claro que sí. En este momento estamos en operativo de campo. Estamos actualmente en alrededor de un 42% de la encuesta ya fue recogida, digamos, ya hemos visitado el 42% de los hogares. Tenemos algunos departamentos que ya hemos cerrado, porque ya se tiene toda la información de la muestra que se había planteado. Y es un cronograma que con, digamos, el análisis permanente que se viene haciendo con el operador que está haciendo la recolección de la información, tenemos programado hasta finalizar este año. O sea, estaríamos terminando aproximadamente en diciembre la recolección de toda la información. En paralelo, estamos trabajando en el plan de análisis de esa información y en la crítica, digamos, que hay que hacer frente a esas bases de datos. Lo que se recoja a través de los sistemas de información que se desarrollaron específicamente para la encuesta, pues requieren todo un proceso de ajuste, de estandarización, de normalización, si existen datos que haya que...
¿Usted está listo para oír las críticas de los profesores de la Nacional? Porque ellos son caustos. De las nutricionistas y de todo el grupo de trabajo.
Por eso los tenemos como aliados.
Eso le toca darse el lapo en algunos momentos.
Claro que sí. Y esperamos entonces ya el 2017... en el primer semestre ya empezar a tener resultados a fruto de ese plan de análisis para hacer ya todo el proceso de socialización y divulgación en segundo semestre del próximo año.
Este proceso tiene un reto que es muy grande en términos de esas igualdades que la opinión pública, los medios de comunicación construyen. Por ejemplo, se hace una igualdad entre desnutrición y sistema de salud. Entonces, cada vez que hay un niño o una gestante desnutrida, entonces sale que el Ministerio de Salud no hace tal cosa, ¿cierto? Ojalá pensaran que es mucho más integral la acción del sistema de bienestar familiar. ¿Cómo lograr que se entiendan esos determinantes de salud, que quizás es un avance gigantesco a pesar de que llevamos 100 años tratando de que esto pegue? ¿Y cómo lograr que efectivamente se vean esas múltiples causas que muchas veces tienen que ver es con esos hábitos? O sea, a veces le damos tal ego a los niños, o ese reto que tenemos con una población que se está envejeciendo y que es muy común en nuestras casas que la gente diga, es que cocinar para una persona es muy harto. Entonces, ¿cómo? Y ahorita el reto es que hay que cocinar para una persona y cocinar bien y comer bien, porque si no, cada vez los problemas asociados a la nutrición van a ser mucho más grandes. ¿Cómo lograr que todos estos cambios metodológicos que tienen detrás unos paradigmas que son nuevos y que no hemos asumido ni aquí en el medio académico y mucho menos en la política pública empiecen a ceder sobre esos antiguos paradigmas?
Digamos una posición...
Le están contestando, profesor, desde la Subdirección de Monitoreo y Evaluación del ICBF, ¿no?
Y como egresada de la Nacional, entonces también soy... tengo sueños. Entonces, dentro de los sueños que tenemos para el proceso de difusión, es poder llegar realmente también a los comunicadores, poder hacer también un proceso de formación con ellos, poder llegar a decirles el por qué esos resultados, qué significan esos resultados, qué contexto tienen esos resultados, porque pues ustedes ven que la encuesta en el primer mes es el boom, es la crítica, es el porcentaje, pero se queda simplemente en el dato. Uno de los procesos que queremos hacer es realmente hacer un proceso de formación. Nosotros siempre vamos a hacer difusión territorial en los departamentos y esa es una de las apuestas, digamos, institucionales, pero queremos robustecer todo el proceso de difusión pensando también en herramientas que le permitan a la gente acercarse, como mencionaba ahorita la profesora Sara, a los datos, acercarse a lo que significa ese dato y, digamos, poder llegar a tener, digamos, herramientas que le permitan a él también tomar mejores decisiones. Claramente, los datos también funcionen para las demás entidades. Tú ahorita mencionabas, por ejemplo, el Ministerio de Educación con el tema de PAE, pero no solamente es PAE, sino también es la formación, la educación que se debe brindar para los procesos de alimentación y nutrición en los colegios. También está el tema de las casetas escolares para la venta de alimentos, la restricción de alimentos, digamos, de alto contenido calórico y bajo aporte nutricional. Entonces, es también pensarse en que la difusión no solamente está en ir y mostrar barritas y tendencias, sino que también está en poder llegar a tener un contexto de lo que está sucediendo en ese momento. Nosotros damos las herramientas de lo que está sucediendo y lo que tenemos que hacer es empezar a construir con los instrumentos que tienen ellos también en territorio para poder llegar realmente a hacer ajustes y cambios dentro de la política pública y dentro de los programas que se están manejando.
Yael, ¿la encuesta tocará temas como, por ejemplo, la calidad de las comidas rápidas y cómo influyen en la nutrición de los colombianos?
si quieres, lo complementa la profesora Olga, pero a grosso modo tenemos un subcomponente que es el de ingesta de alimentos. Hacemos un recordatorio 24 horas, es decir, tomamos la información de las 24 horas antes del día que llegamos a hacer la encuesta, y tenemos, como lo mencionaba la profesora Olga hace un momento, tiempos de comida, alimentos que se consumen, cantidades que se consumen. Entonces el proceso de análisis va a ser muy interesante, y le doy la palabra a la profesora Olga para que nos complemente, digamos, dentro de la revisión que hemos venido haciendo con las depuradoras, porque además es un proceso arduo, trabajo largo, como lo mencionaba Juan Carlos. Esto no es solamente se terminó el operativo de campo y mañana todos tenemos resultados de cuál es la alimentación de la población, cuál es el estado nutricional de la población.
Sí, en cuanto a encuesta de consumo, ¿qué se está preguntando y cuáles son los datos finales? Pues, como lo decía Yael, sí se está preguntando el recordatorio 24 horas, qué es lo que consumió 24 horas antes, pero de una manera organizada. Tiempo de comida, que consumió al desayuno, consumió algo entre desayuno y almuerzo. Hay que preguntar qué consumió, porque nosotros llamamos acá nueves, en otras regiones es un algo. Entonces hay que decirle qué alimentos hace, claro, entre el desayuno y el almuerzo, luego el almuerzo y así hasta que vuelve a acostarse la persona. En estos datos que estamos incorporando tienen, digamos, tres grandes subdivisiones que hemos hecho. Primero, involucrar el alimento, es decir, hay una inclusión del alimento. Pero resulta que yo me puedo decir comí una pera, pero también puedo decir comí un arroz con pollo. Entonces, ahí ya vamos a hablar de preparaciones, que son mixtas, que tienen mezclas de vegetales, de carnes, de cereales.
Acabé con lo del día anterior.
Ahora sí, no, pero esto se nos dificulta más, porque sería mucho más difícil cuantificar qué cantidad de alimentos están en ese arroz que usted está consumiendo. No es lo mismo que me diga que consumió dos papas a que consumió un arroz con pollo. Tiene que desglosarse. Entonces, cuando la persona entrevistada nos permite información que facilite saber que cuánto de arroz, cuánto de verduras, cuánto de carnes, pues está bien, porque la misma encuesta lo da. Pero el problema que encontramos ahorita es que el arroz con pollo se lo comió en un restaurante. Entonces, no tiene información que me permita cuantificar. Entonces, eso hace que tengamos que estandarizar las preparaciones a nivel de laboratorio y llegar a una formulación de la participación de cada alimento. Y lo mismo en lo que tú hablas de alimentos procesados. Nosotros hasta ahorita tenemos una base aproximada de 12.000 alimentos.
¿Qué pasa, por ejemplo, con esa alimentación que la gente está consumiendo mientras va por la calle? ¿La empanada, el buñuelo, una ciruela?
Eso no lo cuentan. Eso, y nos ha sido difícil, porque, por ejemplo, teníamos 23 tipos de relleno de empanadas. Entonces eso dificulta, porque usted tiene que llegar, no exacto, nunca va a llegar exacto a la cantidad que realmente se consumió, pero sí a lo más aproximado de consumo. Entonces ha tenido que estandarizarse diferentes rellenos, los rellenos más comunes, eso que no hablamos de arepa y que no hablamos de preparaciones muy típicas de cada región. Pero lo que se ha hecho en preparaciones típicas de cada región es comprar el producto o que nos lo donen, nos lo regalen y nosotros traerlo al laboratorio para analizar.
¿Y esto nos va a revelar también lo que es la nutrición por regiones? ¿Esto va a estar segmentado, lo que es la costa, la zona central?
Claro, claro. Sí, no lo va a revelar por regiones.
Para hacer los ajustes que correspondan, pues, y dar las recomendaciones. ¿Esto también no es de tomar, es más de tomar medidas o es de dar recomendaciones, doctor Robert Bolívar?
Las dos, yo pensaría.
Yo creo que de todas maneras el objetivo de la encuesta, hacer generadora de información, pues da es un poco un diagnóstico de lo que está pasando. Sí, obviamente en la etapa de análisis se dará ese espacio para hacer algunas recomendaciones, pero ya las medidas que haya que tomar dependiendo del lector y de su ámbito y del alcance que tenga, pues lo tomará para ajustar sus programas y tomar decisiones y definir las diferentes políticas que se tengan que desarrollar.
Doctor Juan Carlos, ¿qué puede fallar? ¿Cuál es el riesgo más alto que tiene esta apuesta que está haciendo?
No sea pesimista, profe. ¿Qué puede fallar?
Es un proceso muy complejo, como les decía, hay muchos actores involucrados. Es un tema que igual está supeditado
¿Cuánto vale?
A temas.
¿Cuánto vale? aproximadamente, como yo soy ciudadano y pago impuestos, pues no puede preguntar.
Desde el 2013 en el proceso de diseño llevamos alrededor de 25 mil millones de pesos invertidos en la encuesta.
Gracias.
Recursos significativos, pero también que el valor que genera para la inversión que hace el gobierno nacional en el tema de alimentos, incluso pueden ser hasta cortos. Pero bueno, el punto es, digamos, lo que les mencionaba del tema de toma de decisiones, obviamente va a depender de los resultados de la encuesta frente al tema de los riesgos. Por ejemplo, tuvimos paro camionero, tuvimos el tema del conflicto armado.
El fenómeno del niño, de la niña, bueno.
Entonces, eso hace que la parte operativa sea un tema fundamental y crítico dentro de este proceso. Por eso estamos permanentemente haciendo seguimientos con los operadores para revisar qué situaciones de problemas se están generando que nos posterguen el proceso de recolección de información. Y el otro, pues ya es la calidad del dato. Por eso es muy importante y es un riesgo que está, pero al cual se le ha buscado mucha, digamos, invertir de una manera significativa el proceso de capacitación de las personas que están recogiendo la información. Porque al final, cuando un hogar me abre a mí las puertas para recibirme, para estar una hora entregando información, yo tengo que tener, pues digamos, todo el protocolo para no desgastar la fuente y no desgastar a la persona, y al final simplemente me esté sacando el paso, respondiendo rápidamente cualquier información, lo que primero se le ocurra, para evacuar, digamos, el tema y digamos, el riesgo también que puede existir de las personas que están recogiendo la información de poder avanzar. Entonces, yo después ingreso la información sin tener, digamos, el protocolo y cumpliendo las medidas. Eso requiere un proceso de supervisión decidido. Las entidades que hacen parte, tanto el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, el DPS, el Instituto, venimos haciendo supervisiones permanentes en campo, la universidad y los investigadores también, porque la otra es la lógica del investigador, que al final tiene que tomar unas decisiones o hacer un análisis con base en ese dato. Si no confía en que el dato está realmente recogido con todas las características y que está, si estamos garantizando la calidad del dato, pues va también no tener, digamos, los elementos para poder tomar decisiones y decir efectivamente se tomó el perímetro de cintura con las condiciones específicas que se necesitaban. Y ahí los milímetros son un tema que empiezan a tener un impacto fundamental.
Doctor Bolívar, ¿usted nos puede explicar por qué razón la equidad figura como estrategia para el abordaje de las determinantes sociales de la situación nutricional? Tal vez es la profesora Sara.
Cuando nosotros tomamos la decisión, y además es una decisión muy valiente, de las entidades que participan en la encuesta, y especialmente los financiadores de la encuesta, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio y las entidades, de pensar en un elemento de análisis desde los determinantes sociales, definitivamente el análisis de equidad y el análisis de esas inequidades que pueden revelarse desde una mirada mucho más responsable y mucho más definida desde las causas y las explicaciones de las problemáticas que siempre han resultado de estas encuestas. Nosotros tenemos encuestas 2005, 2010, donde hay una información que se puede leer de manera muy plana. Cuando nosotros decimos eso está reflejando inequidades, no solo se debe decir, sino mostrar de manera integral, para que quien está tomando decisiones no solamente esté pensando en el daño, en el problema, sino en las causas.
¿Cómo calificar ahí lo justo?
Bueno, digamos que la definición básica de equidad deviene desde lo conceptual, desde el análisis de esas desigualdades injustas. Y de alguna manera, si hay un escenario donde las desigualdades injustas se pueden revelar en claras inequidades, es las problemáticas alimentarias y nutricionales. Y la encuesta se compromete no solamente a dar esa información y decir ahí está, sino a mostrar desde los análisis las injusticias, dónde están esas injusticias y de qué manera están sectorizadas esas injusticias en términos territoriales. Y ahí el doctor Caicedo hablaba del tema de la Guajira. Entonces, no solamente mostrar el niño desnutrido, sino las razones, las problemáticas y lo que mencionaba ya él, de esas variables que a veces les extraña al ciudadano común, más bien al investigador común, de por qué se preguntan, cuando son necesarísimas para explicar esas inequidades y esas desigualdades injustas. Creo que ese es un elemento muy importante donde el grupo de la Nacional se compromete en esta fase del análisis de que sus investigadores se responsabilicen también de esos resultados, no solamente.
¿Qué me dice
de
la responsabilidad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de además de procesar la información, de entregarla, suministrarla y explicarle al país de que eso somos?
Exactamente, pero no quedarnos ahí.
Es una responsabilidad también, ¿no? Como nos pasa con, de pronto con los datos de desempleo del DANE o con los, nos pasa con cualquier cifra de esas estadísticas que nos sueltan a veces que nos pueden asombrar.
Pero yo decía que era una situación valiente porque es fácil quedarse con el resultado. Es más difícil y creo que es el desafío que ha asumido este grupo de entidades responsables de la ENSIN, es empezar a explicar por qué y empezar a plantearle a los tomadores de decisiones y a la política pública dónde hay que hacer lo que hay que hacer, porque ese es un poco el avance que se tiene de la mirada de la ENSIN 2015.
Bueno, pues ha sido muy placentero haber estado hoy en la Sala de Humanidades Guillermo Ferguson de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Agradecemos la presencia de Juan Carlos Bolívar, de Bienestar Familiar, de Yael Bermúdez, egresada de la Universidad Nacional de Nutricionista, de la Subdirección de Monitoreo y Evaluación, de la profesora Olga Cobos, del Proyecto Ingesta, de la profesora Sara del Castillo, del profesor Carlos Caicedo, y de las personas que van a llevar casi las riendas de la investigación. Lina Rosas, Fabián Ardila, Zurma Fonseca, Natalia Lombana, Jazmín Aldana, Camila Vargas y Eliana Suárez. A ustedes todas, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Este programa se ha hecho con motivo de algo muy importante que es la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia y pues hemos tratado de aportar algo de ayuda para que a través de UN Radio, que además está cumpliendo 25 años y está saliendo por estos días desde sus estudios, pues para que sean los colombianos quienes juzguen, conozcan y aprendan de cómo se está administrando este país. Este programa se hizo con el patrocinio de Bienestarina. Agradecemos a ustedes la presencia, agradecemos a nuestros visitantes, la buena atención, la cordialidad que recibimos de la Facultad de Medicina y próximamente estaremos en otro sitio de la Universidad Nacional de Colombia. Distintas opiniones ayudan a conformar la opinión pública. Audiencia inteligente.